tal? Buenas tardes. Segundo programa de la temporada de Tiempo de Clásicos en este nuevo horario, los jueves de 3 a 4 de la tarde. Una horita compactadito, pero con las mismas ganas de seguir compartiendo música y de pegarle golpes a los micrófonos que traíamos de la temporada pasada. En el programa de hoy traemos tres nombres porque no nos da tiempo más. Tres nombres como tres soles, madre mía. Un chelo inglés, un piano ruso y un misterio sinfónico. El muro del programa en facebook.com/tiempodeclásicos sigue abierto, donde vamos compartiendo, bueno, pues a veces más, a veces menos, y evidentemente siempre abierto a que vosotros también compartáis lo que buenamente os apetezca. Pocos lo hacéis, pero también muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. En fin, ahí estamos para lo que queráis. Sabéis que la esencia del programa es compartir música. Somos amateur, nos gusta la música, nos gustan las grabaciones peculiares y nos gusta compartirlas con todos vosotros. El primer nombre de hoy, el primero que traemos al programa, es el de una violonchelista británica que fallecía tal día como hoy hace 30 añazos. Cuando falleció ya llevaba tiempo retirada, llevaba 14 años retirada del violonchelo, pero murió con solo 42 años. Evidentemente ya sabéis que nos referimos a Jacqueline Dupré, esa genio de la interpretación al violonchelo del siglo XX que nos dejó demasiado pronto. Vamos a escuchar, bueno, pues una de sus piezas clásicas porque sí, y además porque si no os apetece oír esto en el muro del programa facebook.com/tiempodeclásicos os ofreceremos alguna otra de sus piezas clásicas. En este caso, ni más ni menos que el primer movimiento del concierto para cello de Edward Elgar, uno de los grandes movimientos de los grandes conciertos del repertorio. Movimiento, bueno, pues tampoco está mal, pero solo tiene tres, tampoco había mucho donde elegir. Primer movimiento y luego más cositas. Bienvenidos, bienvenidas. con este primer movimiento del concierto de cello de Edward Elgar, pues básicamente celebramos la existencia de Jacqueline Dupré y volvemos una vez más a lamentar su pérdida. Temprana, por una enfermedad, en fin. Mucho hemos hablado ya de la chelista en el programa, hemos compartido en el muro del programa algunos vídeos referidos a su vida y a su obra, así que es el momento de pasar al siguiente nombre del día. El siguiente nombre del día nos llega porque nos apetece asomarnos a un misterio sinfónico, a una obra francamente extraña, rara, raruna diría yo más que rara. Así que vamos a emplear algunos minutitos en hablar de ella mientras ponemos ya de fondo alguna parte de su música. Esto que suena aquí, que parece que vaya a arrancarse a Wagner en cualquier momento, es la 15ª sinfonía de Dmitri Shostakovich, un auténtico circo de significado musical, un carnaval surrealista, donde nada es lo que parece, donde extrañas máquinas musicales, incluso una brillante tienda de juguetes musicales, se convierte en un viaje existencial hacia el más allá. Esta es la 15ª sinfonía de Dmitri Shostakovich, compuesta en 1971, en unas pocas semanas, y que pertenece al periodo de la música más oscura del compositor. En ese momento de su vida, ya un hombre enfermo, las preocupaciones compositivas del autor tomaron un giro hacia adentro. Las preguntas que formula esta 15ª de sus sinfonías, la última, son algunas de las más profundas propuestas por Shostakovich, entre los límites de la expresión musical, sobre lo que podría ser la individualidad y la personalidad también musical, y sobre la aparente imposibilidad de crear coherencia sinfónica a finales de un siglo que había visto de todo. Esos años 70 venían después de una terrible zona intermedia del siglo XX. Cada compás de esta sinfonía exige, bueno, variaciones de la misma pregunta. Pero pregunta gorda al fin y al cabo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es esa pequeña melodía chirriante al comienzo de la sinfonía? ¿Por qué cita Shostakovich el Guillermo Tell de Rossini en el primer movimiento que vamos a escuchar en el programa de hoy? ¿Por qué cita después partes del ciclo del anillo del Nibelungo de Wagner o del Tristán e Isolda? ¿Por qué todo termina con una coda en la que en la superficie podría parecer un recuerdo de cosas infantiles, pero que es mucho más probable que sea una transliteración musical del zumbido y el ruido de las máquinas de un hospital? Un zumbido, por cierto, y un pitido sin rostro que son los sombríos acompañamientos de la enfermedad, el declive y la muerte en las instituciones médicas con las que ya estaba familiarizado en esa etapa de su vida Shostakovich. ¿Y por qué, como Shostakovich muy probablemente sabía que esta sería su última sinfonía, cuando lo estaba escribiendo escrupulosamente evitó cualquier rastro de la grandilocuencia y el bullicio de sus anteriores sinfonías? Lo que vamos a escuchar en el programa de hoy, seguro, si tenemos tiempo para más, escucharemos algo más de la sinfonía, pero seguro que entrará el primero de sus movimientos, que empieza con un leve golpe en el vibráfono, ese golpecito de metal, y enseguida se une una melodía en la flauta, alegre, aparentemente alegre al menos, como alguien silbando en la calle. Aunque poco probable que alguien pueda ser capaz de silbar una melodía que gira entre el fa menor y el fa sostenido mayor. Hay una extraña segunda melodía en el fagot, un toque extrañamente mecánico en las cuerdas y un ritmo que nos parece familiar. Algo nos dice, esto juraría que yo lo he oído antes. Y luego, Shostakovich cita la obertura Guillermo Tell de Rossini. ¿Por qué? Porque al final de su vida Shostakovich nos hace este juego musical. Es raro. Shostakovich, de hecho, ha creado una especie de eco previo a la melodía de Guillermo Tell, con lo que nos pone al principio del movimiento, ya nos vamos haciendo una idea. Algo nos suena, pero no sabemos qué. en algunos momentos aparece efectivamente esos ritmos y es en la trompeta cuando tocan esa melodía tan clara de Guillermo Tell, como de sopetón. Pero, ¿es entonces irónico? Bueno, pues algunos piensan que no, que hay una conexión musical genuina, pero que no es con esa intención de ironizar. Quizás sea una parodia, pero puede que no sea tan simple. Shostakovich no enmarca este momento como un tipo de discurso separado de lo que hemos escuchado hasta ahora. No es una cita entre comillas. De hecho, en realidad, puede que no sea siquiera una cita. Más bien es como que, bueno, en este momento el compositor sentía la urgencia de que allí apareciera ese tema. De hecho, cuando se le preguntó a Shostakovich, cuando él mismo le explicaba a algún amigo por qué puñetas había puesto esa cita del Guillermo Tell en su primer movimiento de esa última y tan apasionada sinfonía, pues él mismo decía: yo mismo no sé por qué están las citas, pero podría decir que yo no podía, y lo dice dos veces, no podía no incluir esa cita del Guillermo Tell. Así se lo dijo su amigo Isaac Glickman en una carta. Esta es la pista de la doblez y de las ambigüedades de toda esta sinfonía, que íntegra os vamos a ofrecer en el muro del programa en facebook.com/tiempodeclásicos, en una versión dirigida por Bernard Haitink. Nosotros aquí en el directo oiremos ahora enseguida el primer movimiento con la dirección de Valery Gergiev. Pero como digo, todo esto nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar. Una atmósfera en este primer movimiento como juguetona. Pero si es cierto, haría más relación a un patio de recreo en medio de un paisaje devastado y totalmente desnudo. Es como una música juguetona entre las ruinas, del significado musical, rodeada por fragmentos rotos de la historia musical y el canon personal sinfónico del propio Shostakovich. Los restos quemados, si queréis, de ciertas certezas viejas e ilusiones truncadas. Y aún nos quedan por delante tres movimientos por venir. Algunos consideran que esta sinfonía es una descripción de su propia vida, que Shostakovich estaba intentando describir en estos cuatro movimientos qué es lo que había sucedido. Como si el primer movimiento quizá fuera el gran espíritu del joven y exuberante Shostakovich, una especie de estrella en ascenso en la joven y también exuberante Unión Soviética. Después puede aparecer el oscuro y amenazante segundo movimiento con una especie de metales aplastantes, el ascenso de Stalin al poder. Algunos han querido oír en el coro de metales, que empieza con un tono heroico antes de volverse agrio, una analogía a la Revolución Rusa y sus secuelas. Esa especie tema similar al que ya Shostakovich había utilizado en su 11ª sinfonía. Quizá han querido oír también los glissandos de trombón, la ópera de Shostakovich, el Lady Macbeth del distrito de Minsk, esa ópera que le valió una denuncia directa del propio Stalin con seudónimo y que destrozó su carrera y probablemente hasta en cierta medida su propia psique. Algunos, estos mismos que interpretan esta 15ª sinfonía como un repaso a su propia vida y a la vida política que Shostakovich tuvo que contemplar en la Unión Soviética, consideran que el alegreto, el tercer movimiento, sugiere una transformación furtiva y silenciosa de los ajetreos fastidiosos del primer movimiento. El conjunto de percusión cerca del final pues podría ser una alusión a su propia cuarta sinfonía, que también fue puesta en un cajón por demasiado provocativa y que no se interpretó hasta un cuarto de siglo después de haber sido compuesta. Y finalmente, teniendo en cuenta que el cuarto movimiento se abre con el motivo del destino del anillo del Nibelungo de Wagner y que se repite hasta 5 veces y 2 veces vinculada motivo del destino a la marcha fúnebre de Siegfried, quizá algunos piensan que Shostakovich podía estar luchando contra su propio destino o mostrando cómo lo intentó, pero que al final no pudo. No pudo luchar contra el destino, no pudo vencer contra él. Y al final estaba, atraído a un acercamiento a la muerte y a la disolución de su obra y de su propio ser. La 15ª sinfonía de Shostakovich es, desde luego, una obra interesante, Es un misterio, no sabemos lo que quiso decir el compositor, ni falta que nos hace. Las grandezas de las grandes obras, de las obras maestras, es que nos podemos acercar a ellas en tiempos distintos e intentar interpretar de ellas, bueno, pues lo que buenamente podamos y lo que nos da la gana. Nosotros en el programa de hoy, como decíamos, queríamos traeros dos opciones. La primera es, como digo, la de Valery Gergiev, interpretando un directo bastante imponente, del que vamos a escuchar el primer movimiento a la continuación. Este famoso movimiento de la cita del Guillermo Tell. Y en el muro del programa, como ya os decíamos, la de Bernard Haitink, íntegra, para que la podáis escuchar. Así que, si os parece, empezamos con el experimento y os deseamos que os guste, al menos, bueno, que nos guste un poquito a todos. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, esto es Tiempo de Clásicos y esto es el viejo Shostakovich queriéndonos decir algo, no sé muy bien qué, pero algo. Thank you. Pues este ha sido el primer movimiento de esta sinfonía decimoquinta de Dmitri Shostakovich, la última de ellas, y como apunte curioso para los amigos del programa más cinéfilos, sabed que uno de los creadores más interesantes del cine de los últimos años tenía esta sinfonía en la mente y la escuchaba sin parar mientras creaba el guión de una de sus piezas más rarunas y que lo convirtieron en la figura que es. Se trata de la música que después intentó hacerle ver al compositor de la banda sonora para que la integrara de alguna forma. Quería algo al estilo decimoquinta de Shostakovich, algo raro, algo ruso, algo intenso. Lo que se le salió al compositor, que era Angelo Badalamenti, fue algo parecido a esto, algo parecido a la música que abre Blue Velvet, de ese zumbadísimo del cine David Lynch. ¿Qué, cómo suena? Así. ¿Quién lo iba a decir? Shostakovich, David Lynch. Bueno, son ya las 3:35 prácticamente, nos quedan 25 minutos para acabar el programa de hoy. Y el tercer, bueno, si incluimos a David Lynch sería el cuarto, pero vamos, el tercer gran nombre dedicado a la música clásica que vamos a traer al programa es el de un pianista ruso. Nacido el 19 de octubre de 1916, se cumplen hoy 101 años del nacimiento de Emil Grigorievich Gilels, pianista soviético, famosísimo porque grabó muchos discos afortunadamente en los Estados Unidos y además con muy, muy, muy buena tecnología y su prestigio fue mundial. Es considerado uno de los mejores pianistas del siglo XX, compartiendo, bueno, la verdad es que era una época de esplendor en la que también teníamos a ese Olimpo lleno de Vladimir Horowitz, Vyacheslav Richter, Joseph Hoffman, Alfred Cortot, Arthur Rubinstein, Arturo Benedetti, Claudia Rau, en fin. Emil Gilels es una de las bestias pardas parduzcas que produjo esa Unión Soviética y nosotros, para conmemorar el 101 aniversario de su nacimiento, por cierto, falleció en Moscú el 14 de octubre de 1985, digo que para conmemorar ese 101 aniversario de su nacimiento nos vamos con una de las grabaciones brutales que realizó en Estados Unidos. Es el segundo concierto para piano de Johannes Brahms con la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por otro animal que era Fritz Reiner. Vamos a escuchar este cuarto de hora de música y con ella, como digo, recordamos esta apoteosis del piano. Si os apetece escuchar un poquito más de Emil Gilels, os recomiendo que os acerquéis al muro del programa en Facebook. Repito una vez más, facebook.com/tiempodeclásicos, porque ahí os hemos dejado colgadita la 21ª sonata para piano de Beethoven, la Waldstein, interpretada en directo por el bueno de Gilels, para que le veáis la carita cuando toca. Pero por ahora, aquí, en el directo, como digo, pianaco, concierto para piano número 2 de Johannes Brahms. Esto es UPV Radio, señora, 102.5 de la frecuencia merengada. Thank you. Pues este ha sido el primer y brutalísimo movimiento del segundo concierto para piano de Johannes Brahms, en una fantástica versión, en uno de esos discos de la RCA con aquel nuevo sistema del Living Stereo. Escuchábamos a la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Fritz Reiner, con el piano de Emil Gilels, que hoy hubiera cumplido 101 años, nacía tal día como hoy, de 1916. Aunque si nos ponemos puñeteros con el rollo gregoriano y juliano, pues ande usted a saber si el 19 de octubre era juliano, pues era el 1 de noviembre gregoriano. Pero como lo que va adelante, pues nosotros ya lo hemos colado. Nos vamos a ir despidiendo, son ya las 3:53 y ya que andábamos con Emil Gilels, hemos querido complementar esta audición, bueno, con orquesta completa y ahí Emil Gilels arropado por los chicos de Chicago, con una audición, digámoslo así, de cámara en el muro del programa. Habíamos dicho ya que os dejábamos allí colgadita la grabación de un concierto en el que, bueno, hemos extraído la sonata número 21, Waldstein, de Ludwig van Beethoven. Y ya que andábamos dándole vueltas a Beethoven y a sus sonatas, para despedirnos, nos preguntábamos cómo sonaría un movimiento de sonata basado en el tema de la marcha del coronel Bogey, del puente sobre el río Kwai, si lo hubiera compuesto Beethoven. A esta pregunta, que todo el mundo nos hemos hecho en algún momento de nuestras miserables vidas, Dudley Moore, el cómico británico, le dio respuesta. Y la respuesta que dio es la música con la que cerramos el programa de hoy. La próxima semana, el próximo jueves a las 3 de la tarde, volvemos a estar aquí en UPV Radio, 102.5 de la frecuencia merengada, compartiendo música un ratito y, bueno, pues echando la tarde. ¿Que cómo sonaba la movida del río Kwai a la Beethoven? Pues aproximadamente Dudley Moore se lo imaginó así. Hasta la semana que viene, compartid música, que esto se acaba, chatos. Adiós.